qué hora va este estudio? ¿Una hora? Hasta las 9 menos 5. ¿Sí? Pues me parece una cosa muy bonita que veo que hasta ahora lo que hemos aprendido son cosas que con las que el Señor ha tocado a cada uno de los hermanos que ha presentado. Es decir, aunque hay un tema general en estos estudios intensivos, ¿qué es cuál? La preeminencia del Señor Jesucristo. Veo que son las cosas que se han presentado hasta ahora, son cosas que han tocado el corazón de los hermanos que han expuesto lo que han expuesto. Y eso también pasa con el tema que quiero compartir con ustedes con ayuda del Señor. Es el de mensajes cristocéntricos y bibliocéntricos. Es otra manera de decir, son maneras, digamos, términos artificiales que hemos hecho nosotros, pero que nos ayudan a ver el objetivo de estos mensajes. ¿Qué es cristocéntrico? No está en la Biblia. Cristo, el centro. Entonces, un mensaje cristocéntrico es un mensaje en el que el Señor Jesucristo es el centro. Está en la última página, en la última parte, perdón, del folder. Se le dice folder, ¿no? Uy, caramba, estoy desubicado. ¿Hay algún hermano así que sepa qué es lo contrario de cristocéntrico? Egocéntrico podría ser una palabra que se le contrapone. ¿Qué es egocéntrico? El centro es el ego, es decir, el yo. Entonces, esa es una palabra que se le contrapone. Yo creo que hay otra anticristocéntrica. Esa es bastante radical y yo creo que egocéntrica es bastante anticristocéntrica. Pero si el centro de un mensaje no es Cristo, ¿qué otro centro puede haber? Es decir, en la práctica se presentan otros centros, por ejemplo, ¿perdón? ¿El? Excéntrico, que se sale de la palabra, podría ser. ¿Perdona? Correcto. ¿Y esto cómo podríamos llamarlo? ¿Así con algo céntrico? Antropocéntrico. Antropo, de ahí viene antropología, es el estudio del hombre. Es un buen término, antropocéntrico versus cristocéntrico. Bueno, les voy a contar algo que nos pasó cuando nació nuestro último bebé, que ahora tiene 10 años. Se llama Sergio. Cuando nosotros comunicamos a la familia y a todos, pues, que había nacido el niño y que se llamaría, que se llamaba Sergio, que su nombre era Sergio, entonces mi cuñado, pero no este que está aquí, sino otro que es más chistoso todavía, nos escribe un mensaje diciéndonos: saludos a Sergio, al papá de Sergio, a la mamá de Sergio, a la hermanita pequeña de Sergio, al siguiente hermano de Sergio. ¿Me comprenden? Sergio era el centro de su mensaje. Era un chiste, era una broma que él nos hacía, pero nos puede pasar con nosotros también, que nosotros queramos ser el centro de todo. Un problema que yo he observado que tenemos como esa tendencia, es una tendencia natural, es sí a ocuparnos de nosotros como si nosotros fuéramos el fin último del universo. Y cuando estuvo mencionado, cuando se fue mencionado este tema para este retiro de estudios intensivos, pensé, qué bueno meditar en esto. Durante mucho tiempo, los hombres pensaron que la Tierra era el centro del universo. Evidentemente yo soy americano porque hago América en el mundo. Allí no se puede ver a Barcelona, está al otro lado. Por mucho tiempo se consideró a la Tierra el centro del universo y que todo giraba alrededor. En cierta forma la concepción bíblica que nosotros vemos es así, porque el Señor hizo una Tierra, la llenó de cosas y luego ahí puso al hombre. Y efectivamente todo el lenguaje en la Escritura está centrado en este planeta, que aunque es muy pequeño, es muy significativo para el Señor. Y ningún sitio del universo ha sido visitado por Él personalmente como fue la Tierra. Sin embargo, después de personas que quisieron investigar, que miraron más allá de la concepción que todo el mundo tenía, se dio cuenta de que la Tierra no era el centro del universo, ni siquiera el Sol, pero por lo menos en nuestro sistema solar el centro no era la Tierra, era el Sol. Entonces, no sé dibujar a Europa, por eso no hago América mejor. Se descubrió, y es con la teoría que estamos jugando actualmente, todos los científicos, todo el conocimiento científico gira alrededor de esto, el centro del sistema solar es el Sol. Y parte, yo creo, parte de la resistencia que encontraron las personas que descubrieron esto y que lo pudieron comprobar, es que no se podía concebir que hubiera un centro diferente a nuestro centro, a donde nosotros vivimos. Es decir, un lugar alrededor del cual giraba todo el resto y que en ese lugar central pues tenía que ver con nosotros. Bueno, yo creo que eso es lo que nos pasa cuando estudiamos las Escrituras muchas veces. Pensamos que la Escritura está diseñada para nosotros. Y entonces, cuando encontramos aplicaciones para nuestra vida, allí para todo. Y yo creo que nos estamos dando cuenta también en este retiro que no es así. Hay algo más sublime que pensar en nosotros. Y esto es lo que me propongo con ayuda del Señor que compartamos en estas horas. En los apuntes que hay allí en el en el folder, en la última parte del folder, hay un versículo citado, no puse la cita, pero es Colosenses 1:16. Esto es para ver que el protagonista de los pensamientos de Dios es el Señor Jesús, no nosotros, inicialmente, sino no nosotros fundamentalmente, sino el Señor Jesús. Colosenses 1:16 es uno de estos versículos que tiene, que nos muestra esta idea. Nos habla del Hijo, ¿no? Estamos aprendiendo a interpretar bien y a leer bien. El final del versículo 12 habla del reino de su amado Hijo. Versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesús, del amado Hijo. Versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Golpea esto, ¿no? A lo menos a mí, pensar, meditar en esto, me golpeó fuertemente. Todo fue creado por medio del Señor Jesucristo, pero también para Él. Hebreos lo dice de otra manera, Hebreos 1. Miremoslo un momento. El versículo 2 nos dice la misma idea, ¿con qué palabras? Vamos a leerlo y miramos con qué palabras nos dice esta misma idea. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Con qué palabras está diciendo esta idea que leímos en Colosenses, de que todo fue hecho para Él? Heredero, heredero de todo. Entonces, si nosotros solamente nos quedamos con la idea de que la Biblia es antropocéntrica, de que se centra en nosotros, perdemos como el objetivo del Señor, el objetivo de Dios, de mostrarnos que el centro de sus pensamientos es el Señor Jesucristo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Lo que sí he notado es, pues, que el Señor, al revelarnos su palabra, y seguramente cuando la estudiemos en este curso de hermenéutica lo veremos, Él se expresa mucho en relación con nosotros. Y yo creo que, a diferencia de una persona muy notable, un personaje humano muy notable, que llama la atención sobre sí mismo, no sucede así con el Señor Jesús. Sus expresiones son tan llenas de amor, tanto piensa en nosotros, que nos sucede que pensamos que un pasaje o una enseñanza bíblica solo tiene sentido cuando se relaciona con nosotros. Y más o menos a eso es que me quiero referir en esta serie de estudios, con ayuda del Señor. Bueno, todas las cosas fueron hechas por medio del Señor Jesús, Él es el Verbo de Dios, Él es el Creador. Todo el universo fue hecho por la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? El Señor Jesús. Él es el Verbo de Dios, en otras versiones, la palabra de Dios. Todo fue hecho para Él, ya lo hemos dicho. El objetivo final de todas las cosas que han sido hechas es que le pertenezcan a Él. Él es el heredero de todo. Y también todas las cosas subsisten por Él. Todas las cosas en el principio fueron hechas por Él, todas las cosas al final son para Él, y en medio del tiempo todas las cosas Él las sustenta. Estamos cambiando un poco de nuestra visión, ¿cierto? Ahora pensamos en el Señor Jesús como el origen, como el sustentador de todo y como el objetivo de todas las cosas. Sí, fue muy bueno haber leído este versículo de que al final del tiempo Él también se someterá al que le sometió todas las cosas, al Padre, y al final Dios será el todo y en todos. Y bueno, de esto yo creo que tenemos mucho para meditar, para pensar. Pero en este tiempo, mientras llega ese momento, es la voluntad de Dios, es el propósito de Dios que el Señor Jesús sea el centro en todo. La Biblia nos muestra que muchas cosas son suyas, ¿cierto? La Biblia nos habla de su iglesia. ¿Dónde? De que la iglesia es del Señor. ¿Dónde? En Mateo 16, 18. ¿Qué expresión usa él allí? Edificaré mi iglesia. Él es el único que puede decir mi iglesia, ¿cierto? Porque es suya, no es mía. A veces tomamos esa expresión nosotros y a veces manejamos las cosas como si la iglesia fuera mía o nuestra, pero la iglesia es del Señor. En Filipenses 1:6 se nos habla de, a ver, miremos ese versículo, no usa la expresión su obra, pero estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, es Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo creo que habla del mismo Señor Jesucristo, que empezó en cada uno de nosotros una obra, es su obra. No lo dice su obra, pero sí Él es el autor, es el que está trabajando. Entonces, la obra es de Él, no es mía, no es nuestra, es de Él. En 1 Corintios 11:20 se nos habla de su. 1 Corintios 11:20. ¿De qué se nos habla? De su cena. La cena es del Señor. La cena es del Señor y no nuestra. Y entonces, como es suya, esto se debe reflejar, ¿no? Él debe gobernar, Él debe dirigir, ¿cierto? Yo creo que en ese sentido es que debemos interpretar esas expresiones su cena, su iglesia. Y en allí mismo en 1 Corintios 10, versículo 21, ¿De qué se nos habla allí? De la mesa del Señor, también de la copa del Señor, pero también de la mesa del Señor. Es suya y no mía, y como suya debe ser tratada. Él es el que manda allí, Él es el que organiza las cosas allí. Bueno, allí también está la expresión los suyos, que se refiere a los creyentes en Juan 13:1. Los suyos, nosotros somos suyos. ¿Notamos el cambio de lenguaje? Es muy distinto tomar las cosas como suyas que tomarlas como nuestras. Y ya que la Escritura nos guía en este lenguaje, de esa forma debemos pensar. En Juan 10:14, Él habla de sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, son sus ovejas. En Hebreos 2:12 habla de sus hermanos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Bueno, también en 2 Timoteo 2:24 tenemos la expresión que sus siervos. Vamos a leerlo para no hacer lo contrario de exégesis. 2 Timoteo 2:24. No dice sus siervos, ¿cómo dice allí? El siervo del Señor. Quizás esto conecta un poco con todo lo que nos explicó Benjamín de la autoridad que él tiene en este tiempo. Él es el Señor, y entonces muchas de esas expresiones, aunque no lo había notado antes, tienen que ver con la palabra Señor. Él es la autoridad y Él también es el centro. Bueno, todo corresponde al propósito de Dios. Nosotros somos solo siervos que le colaboran, pero Él es el dueño, Él es el soberano, y nosotros somos los que ayudamos, ¿cierto? En su obra, la obra del Señor, nosotros somos colaboradores de Él, pero la obra es suya, y como tal tenemos que tratarla, ¿cierto? Cualquier cosa que hacemos tiene que pasar por la, por la dependencia de Él, porque Él es el Señor de la iglesia, Él es el dueño de la obra. Entonces nos corresponde una actitud de humillación delante de Él, de dependencia más bien en este caso. En Efesios 1:10, que también leímos en uno de los estudios anteriores, ese versículo está mejor, hermano. Tenemos que apuntarlo aquí. Sí, la obra del Señor, siempre. Es 1 Corintios 15:58, ¿no? Entonces, al lado de su obra, como hay un espacio, podemos poner este versículo que está mejor que el que yo encontré. 1 Corintios 15:58. Gracias, hermano. Pero creo que tiene el mismo sentido, ¿no? La obra es de Él. Aunque nosotros podemos ayudarle y colaborar en la obra del Señor, es su obra. Es su obra. Sí. Bueno, miremos en Efesios 1:10. Quizás hay que leer desde el 9. Dándonos a conocer, el Padre, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Bueno, no he revisado cómo quedaría con esta idea que nos habló Benjamín de este capítulo, de este versículo, pero sí veo que hay un propósito de Dios de reunir todo en el Señor Jesús. Esto sí está claro. El centro al que apuntan los propósitos de Dios es al Señor Jesucristo. Nuestra creación apunta hacia allá. La creación, cuando nacimos. La redención nuestra también, el haber sido sacados del mundo, redimidos del mundo, sacados y comprados por la sangre del Señor Jesús, también tiene como mira al Señor Jesucristo. Nosotros hemos sido redimidos para Él. Me gustaría mucho que sintiéramos el peso de estas cosas. ¿Por qué? Porque hay como una tendencia muy, muy fuerte en el mundo evangélico general a que todas las cosas tienen como centro a nosotros. Y en la medida en que nosotros seamos grandes, pues en esa medida estamos bien. Pero resulta que los pensamientos de Dios van más allá. En 2 Corintios 1:20 hay un versículo que me gusta mucho. 2 Corintios 1:20. Se está hablando del Señor Jesús, según el versículo 19. Yo creo que ese cuidado hay que tenerlo, ¿no? Porque podemos interpretar mal la Escritura. El versículo que me ocupa es el versículo 20, pero vamos a leer el 19 también. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas las promesas de la Escritura han encontrado su sí y su amén, otra manera de decir su cumplimiento, en el Señor Jesús. Hermoso, ¿cierto? Podemos confiar que las promesas de Dios se cumplen en el Señor Jesús, porque están garantizadas por el Señor Jesús. Todas las promesas de Dios son en Él sí y amén. ¿Qué es amén? Así sea. Y con las promesas de Dios, como han sido basadas en el Señor Jesús, entonces se cumplen. Y todas, sí, hermano. Antropocéntrico, sí.
Creo que no hemos estado con una palabra obligando a decir la palabra. Pero cuando vemos que es Cristo, entonces en Él sí y amén. Creo que estamos usando mal la palabra.
Comprendo. Cuando usamos en una reunión normal la palabra amén. Sí, hay que tener cuidado. Y creo que en la conferencia nos fue mostrado eso, ¿no? Hay que tener cuidado y no por el ambiente de alegría que tenemos decir a todo amén. Amén significa así sea. Entonces, no a todo podemos decirle que así sea. En todo caso, a las palabras que Dios nos ha dado que las promesas que Dios nos ha dado sí podemos decir que son amén y que son sí, porque son basadas en el Señor Jesucristo. Bueno, vamos ahora a Romanos 8:29. Es una de las dos, bueno, quizás hay más que yo recuerde, hay dos lugares donde se nos dice este pensamiento, se nos muestra este pensamiento. Romanos 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto es otro versículo que nos muestra la centralidad de los pensamientos de Dios en el Señor Jesús. En la medida en que el creyente crece, se va pareciendo o se debe ir pareciendo más y más a Él. Es Juan el Bautista el que utiliza la expresión: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y cuando nosotros, con sinceridad en la presencia del Señor, miramos nuestro corazón, nuestra conducta, nuestras ilusiones, todo nuestro comportamiento, notamos, y nos comparamos con el Señor Jesús, ¿qué encontramos? Y si somos muy sinceros y muy estrictos con nosotros mismos, ¿qué encontramos? Que nos falta, que es toda una tarea, que necesitamos toda nuestra vida, y que muchas veces cuando hemos pensado que ya tenemos la paciencia del Señor Jesús, entonces en la siguiente hora el Señor nos pone una situación en la cual nos demuestra que nos falta mucho todavía. Pero el plan de Dios es que lleguemos a ser como Él, para nuestro gozo seguramente, pero también para la gloria de Dios. El propósito de Dios con cada uno de nosotros es este. Y tendríamos que hacer nuestras esas palabras de Juan: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y está este diagrama allí, el yo en el principio de nuestra vida, aún de nuestra vida cristiana, está arriba y el Señor está abajo, y hay una diferencia, una distancia entre los dos. Y Juan dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Si hablando de hermenéutica, estrictamente hablando, el versículo no se refiere a eso, ¿cierto? Se refiere a que el precursor, que era Juan el Bautista, tiene que darle lugar a aquel a quien estaba anunciando. Entonces Juan el Bautista tenía que esconderse y el Señor tenía que ser el protagonista ahora. Pero es también una expresión que nos sirve a nosotros, en el sentido de que tenemos que llegar a ser como el Señor Jesús. Y tenemos que, yo creo que es el propósito de Dios, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, a través de los dones que Él ha dado en la iglesia, a través de las circunstancias que prepara para nosotros, este es el propósito, que crezcamos en esta dirección, ser como el Señor Jesús. Cristo formado en vosotros. Y allí es más generoso aún, que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esto es un propósito muy alto que tiene Dios con nosotros. Y admiro que Él haya querido recogernos del mundo, de un mundo tan contrario a Él, y que nos haya dado un propósito tan alto, sabiendo lo difícil que es tratar con nosotros. Y sin embargo, Él sigue trabajando en nosotros. Él está activo, sigue trabajando en nosotros. Empezó su obra y no la detiene. La terminará hasta el día de Jesucristo. Me maravilla esto que el Señor, este propósito que el Señor tiene con nosotros. Pero es bueno que pensemos en que Dios tiene este propósito para que, si Él nos usa, podamos pensar en este propósito que Él tiene. No sé por qué, yo creo que debe ser una falta de hermenéutica, pero tenemos la tendencia a concentrarnos en nosotros mismos. ¿Sí es verdad o no es verdad? Y nuestro llamado es mucho más elevado. Bueno, vamos a continuar porque... Bueno, aquí se dice que el fruto del Espíritu es el carácter del Señor Jesús que Dios quiere formar en nosotros. El fruto del Espíritu, esos versículos los conocemos de memoria, ¿verdad? ¿Me ayudan, por favor? Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Uy, tienen razón. Otra vez, porque no me lo sé y tengo que aprenderlos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es una sola cosa, es un solo fruto que está formado no por 9 pepitas, como se ha escuchado por ahí, sino con 9 ingredientes, 9 elementos que todos crecen juntos. Y el Espíritu Santo está buscando manifestar estas cosas en nosotros. ¿Y qué es eso? El carácter del Señor Jesús en nosotros. Y si hacemos, y si no ponemos al lado, como está en la Biblia, este fruto, estos elementos del fruto, si no los ponemos uno debajo del otro y evaluamos cómo estamos en amor, en gozo, en paz, en paciencia. ¿Qué sigue? ¿Cómo estamos en fe? ¿Cómo estamos en bondad? ¿Cómo estamos en mansedumbre? ¿Y qué más? ¿Cómo estamos en templanza, en sobriedad, en dominio de nosotros mismos? ¿Qué tenemos que decir? ¿Qué tenemos que decir? Nos falta. Entonces, el propósito de Dios es que sigamos creciendo en el carácter del Señor Jesucristo, que Cristo sea formado en nosotros, que lleguemos a parecernos más y más al Señor Jesucristo, que la gente que no conoce al Señor Jesús pueda ver al Señor Jesús en nosotros. Tenemos una tarea grande, ¿no es verdad? En Lucas 2:52 vemos una lista de cosas para crecer. Lucas 2:52. Se habla del Señor Jesús. Bueno, entonces podemos tomarlo como ejemplo, porque Él en todo cumplió lo que nosotros estamos tratando de cumplir. ¿Qué dice el versículo 52? Para despejarnos un poco, vamos a leerlo juntos. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, ojalá que no se les peguen esas malas palabras españolas. Versículo 52. A la 1, a las 2 y a las 3. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces él crecía en cuatro aspectos. ¿Cuál es el primero?
Sabiduría.
Sabiduría, que yo creo que incluye conocimiento. Tenemos que crecer en conocimiento, pero no solo en mero conocimiento. La sabiduría es el conocimiento aplicado correctamente. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El temor del Señor, el temor de Jehová. Entonces, esta era una cosa en la que el Señor Jesús crecía. Yo no sabría explicar cómo él crecía en esto, porque lo digo porque la Biblia lo dice. No sé bien cómo funcionaba en el caso del Señor Jesús, pero sí sé cómo funciona en mi caso. Crecer en conocimiento. Esta palabra que usó Felipe me gusta mucho. ¿Cómo era? ¿Enamorarnos de la palabra de Dios? No, apreciar más la palabra de Dios. En esto tenemos que crecer, de tal manera que sea un hábito que ya necesitamos. Necesitamos cada día de la lectura de algún pasaje de la palabra, de buscar en ella lo que el Señor quiere decirme, porque sin eso no puedo vivir. Eso está incluido aquí en crecimiento en sabiduría. Después está el crecimiento en estatura, que yo creo que se trata del crecimiento normal, el crecimiento físico. El Señor Jesús creció de un bebé a un hombre hecho y derecho. Entonces, fue el crecimiento en estatura fue algo normal. Y yo creo que representa el crecimiento normal que cada creyente debe tener, el crecimiento espiritual en el carácter del Señor Jesús, que vimos en Gálatas 5, y el crecimiento que vemos aquí. Es natural que crezcamos. Si un niño no crece, ¿qué hacemos? Es cuestión de médico. Es cuestión de médico. Es una enfermedad, ¿cierto? La falta de crecimiento físico es una enfermedad. Sin embargo, nos sucede encontrar creyentes que han o hemos crecido poco, que tenemos un problema de crecimiento. No, esto no es normal. Muchas gracias, hermano, por ponerle el... No, hermano, es más importante su crecimiento espiritual. Y me consta, hermano, que usted ha crecido espiritualmente, con lo cual no se preocupe. El Señor Jesús también crecía en gracia para con Dios. ¿De qué habla esto? ¿De qué habla esto? Sí. Sí, sí. Comunión. Complacerlo. Es decir, su relación con Dios crecía. Que tampoco sé bien explicar cómo se operaba eso en el Señor Jesús. Lo creo porque la Biblia lo dice. Pero sí sé cómo se opera en nosotros. La relación. Es decir, cuando el Padre en su gracia nos reveló a su Hijo para que creyéramos en Él, inició en nosotros una nueva vida. Esa nueva vida es una vida que tiene mucho para crecer, tiene mucho para desarrollarse. No para, no se detienen las cosas con la conversión. Cuando recibimos al Señor Jesucristo, evidentemente nacemos otra vez, somos hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús, ya lo hemos visto, pero es apenas el punto de partida. tal como el punto de partida de la vida natural es el nacimiento. Pero no es normal que el bebé se quede pequeño, sin crecer, sin desarrollarse. Tiene mucho que aprender, tiene mucho en qué crecer, ¿cierto? Y se espera y ocurre en la gran mayoría de los casos que los niños crecen. No estoy lanzando una... Pero no solo crecen físicamente, lo normal es que su manera de pensar también crezca. No es lo mismo tratar una cosa con un niño de 3 años que tratar la misma cosa con un muchacho que ya creció a los 18 años. Hay todo un desarrollo en él, muchos más elementos, y se puede llegar más lejos con una persona de 18 años que con un niño de 3 años. ¿Cierto? Entonces, eso también sucede con nuestra relación con el Padre, nuestra relación con Dios, nuestra relación con el Señor Jesucristo. ¿Cierto? Como nos fue dicho muchas veces en la conferencia, necesitamos crecer en esta comunión para conocerlo, aprovechar este tiempo para conocerlo, de tal manera que cuando Él venga no nos enfrentemos con un desconocido, sino con alguien que amamos, con alguien que hemos aprendido a conocer y a querer con todo nuestro corazón. Gracia con Dios. Y luego, gracia para con los hombres. Es muy equilibrado este crecimiento, ¿cierto? Porque no se trata únicamente de mi relación con Dios, sino de la relación con los hermanos. El Señor Jesús nos dio este ejemplo. El primero amó a Dios, el primero y más grande mandamiento, pero el segundo es semejante. ¿Cuál es? Amar al prójimo como a sí mismo. También cuando le suena el celular en un momento inconveniente. Sí. En esos dos mandamientos se centra toda la ley y los profetas, dijo el Señor, ¿cierto? Y es necesario tanto lo uno como lo otro. La relación con mis hermanos es necesario desarrollarla, como el Señor Jesús lo hizo, como lo vemos en la palabra, como la palabra nos lo revela. Nuestra relación con los demás hermanos, el amor unos con los otros. El apóstol Pablo, muy sabiamente y muy dirigido por el Señor, dice que es en lo único que nos permite el Señor tener deudas, en el amor. Siempre seremos deudores a los hermanos, ¿cierto? No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Y en estas cuatro cosas también podemos tener como un examen, podemos hacernos como un examen cómo estamos. Y que el Señor nos ayude a aprovechar espacios como este, las reuniones normales de la asamblea, para crecer en estas cosas y también en nuestra vida personal, porque no es únicamente cuando nos reunimos, nuestro crecimiento tiene que ser en todo el tiempo, los demás días de la semana, no solo los días que hay reunión. Bueno, vamos a Colosenses 1:18. Sí, en realidad sería incompleto solo leer el 18, me disculpan, y volvamos a leer desde el 15. Y luego descubrimos juntos en qué cosas el Señor Jesús tiene la preeminencia en estos versículos. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Qué es preeminencia? Sí, el primer lugar. Eminencia es superior. Sí, es que Él en todo tenga la preeminencia, sí. No, estaba pensando en otra cosa, pero es verdad, algunas versiones de la Biblia lo ponen así, que Él tenga en todo el primer lugar. Ese es el significado. ¿Y en qué cosas, aquí en estos versículos que hemos leído, Él tiene el primer lugar? ¿Cómo? Sí, es verdad, en todo. Él tiene un lugar muy importante en la creación, Él es el creador. Pero ¿en qué otras cosas Él tiene la preeminencia en estos versículos? En la creación, lo hemos dicho, la creación de las cosas visibles e invisibles, tronos, potestades, ajá. Versículo 18, en la iglesia tiene la preeminencia. Entre los muertos, Él es el primero que resucitó para nunca más morir. Él es el primogénito de entre los muertos. ¿Eh? A Dios le agradó que en Él habitase toda plenitud. ¿Sí? Él quiere que en todo el Señor Jesús tenga la preeminencia, el primer lugar. ¿Eh? Y toda la Biblia nos guía a esto, ¿cierto? Y el Espíritu Santo también colabora, nos guía en la palabra para llegar a esto, que el Señor Jesús en todo tenga la preeminencia. Todo terreno que el Señor Jesús pisa es hecho perfecto. La creación, la encarnación, la tentación, el pastorado, el amor, la gracia, la cruz, la muerte, mi vida. Todas estas cosas son, hay muchas cosas que le pertenecen a Él como Dios, pero otras que Él fue conquistando después de venir a esta tierra. Y todo lo que Él tocaba, toda cosa que entraba bajo su autoridad, bajo su acción, es hecha perfecta. Toda cosa. Mi vida también en sus manos es llevada al nivel sublime que Dios ideó al principio, pero que el pecado dañó. El gran propósito de Dios es que el Señor Jesús tenga el primer lugar en todo, y el Padre es glorificado en ello. Es lo que leemos en Filipenses 2:11, ¿no? Que toda lengua... Ay, caramba. Me vuelvo viejo. Para que en el nombre de Jesús, bueno, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es el propósito de Dios, y en esto Él es glorificado. Este es el punto central aquí. Bueno, ahora no recuerdo hasta qué hora es que va esta sesión. ¿Ya? Pues hermanos, se acabó el tiempo. Pues vamos a terminar este tiempo con una oración. Si les invito a que se pongan de pie. Amado Padre, queremos darte gracias por darnos este tema en estos intensivos. Que el Señor Jesús tenga la preeminencia en nuestros pensamientos, en nuestros planes, en toda nuestra vida, en nuestras vidas personales, familiares, de asamblea. Dios y Padre, te damos gracias por querernos, por habernos querido relacionar para siempre con tu amado Hijo. Te damos gracias por haberlo enviado del cielo. Solo Él podía realmente liberarnos, solo Él podía redimirnos, solo Él podía comprarnos con su sangre y darnos el perdón completo. Y Padre, te damos gracias a ti por tus propósitos con nosotros, que no fueron solamente el perdón de nuestros pecados, sino el estar en tu Hijo, poder crecer en Él, poder estar con Él para siempre. Dios y Padre, te rogamos que nos sigas guiando para que nosotros menguemos, pero que Él crezca en nosotros, que pueda ser visible que somos de Él más y más. Dios y Padre, necesitamos de tu ayuda, porque sabemos que esto no es conforme a la naturaleza humana, no viene de nosotros, es por ti, es por tu espíritu, es por tu palabra. Te rogamos que tú nos ayudes para ser dóciles en este propósito que tú tienes con cada uno de nosotros. Nos encomendamos en tus manos, agradecidos contigo por tus propósitos, centrados en el Señor Jesús. Por medio de Él, te damos gracias y nos encomendamos. Amén.